En los capítulos 9 al 11, el apóstol Pablo estaba tratando con un par de asuntos. Uno de ellos era la soberanía de Dios. Pero es la soberanía de Dios poniendo a un lado la nación de Israel como el objetivo primario de Dios. Usted podrá decir para trabajar y comenzar a derramar su espíritu y hacer su obra entre los gentiles. Y porque Pablo es un judío de verdad, su corazón, su oración por Israel era que pudieran ser salvos. Con todo, él también puede ver en las Escrituras todas esas profecías que Dios dejó acerca de que él se movería entre los gentiles. Así que en una porción más adelante de este capítulo, él da algunas de estas profecías acerca de cómo Dios sería hallado por los que no le buscaban. Dios habría de manifestarse a los gentiles. Pero acerca de los judíos dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es así que el capítulo 11 resulta ahora verdaderamente la continuación del capítulo 10, y las divisiones en capítulos no forman parte de los escritos originales, fueron colocados así por hombres, tratando de ayudarnos a tener referencias en las Escrituras, es decir, referenciando los pasajes. En ocasiones tenemos la tendencia simplemente de leer el capítulo e irnos, y luego comenzamos un capítulo nuevo, y usted no continúa en el mismo pensamiento como si no hubiese capítulo o distinciones de versículos. Usted recuerda entonces que los originales no estaban divididos, sino que era una carta continua. Capítulos y versículos fueron colocados por hombres solamente con el propósito de ayudar a tener referencias de los pasajes. Así que Dios ha dicho que Él habría de manifestarse a Él mismo a los gentiles. Él extendió su mano todo el día a un pueblo rebelde y contradictor. Comienza este capítulo 11 diciéndonos, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Es muy triste que una rama de teólogos declaran que Dios ha expulsado definitivamente a su pueblo. Ellos se esfuerzan tratando de espiritualizar a Israel, haciéndolo aplicar a la iglesia. Y esas profecías que se refieren a Israel, ellos buscan trasladarlas a la iglesia. Como consecuencia, dejan toda la imagen profética en una situación realmente confusa. Son los que tratan de identificar las naciones anglosajonas como Israel. Y hay mucha discusión en cuanto a las 10 tribus perdidas de Israel, lo cual no es un tipo de referencia verdaderamente escritural lo que toman estas personas. Dios dijo las ovejas perdidas de la casa de Israel, enviándolos a las ovejas perdidas, pero no dijo nada acerca de 10 tribus perdidas. El Señor sabe exactamente dónde es que están las 12 tribus y quiénes las conforman. En el libro de Apocalipsis, el Señor sellará 12.000 personas de cada tribu, preservándolos a través de los juicios del libro de Apocalipsis. Ahora, nuevamente, para tratar de hacer la iglesia Israel, o que Israel sea la iglesia, o hacer la raza anglosajona como Israel, vemos allí entonces que eso es antiescritural, no es válido en absoluto. Usan cada argumento como la nación de Dinamarca. Ellos dicen que Dinamarca, de hecho, es la tribu de Dan. O el pueblo danés es la tribu de Dan. La palabra ish en hebreo significa hombre, así que Danish es lo que utilizan como para decir, bueno, esto tiene que ver con el pueblo danés. Los daneses provienen de ahí, de Danish. Son diferentes pronunciaciones de esta palabra danés. Por supuesto, usted también tiene los británicos, pero eso no prueba mucho. Confunde toda la escena profética. Lo cierto es que Dios está trabajando entre los gentiles, que Dios ha de continuar su obra entre ellos hasta que la plenitud de los gentiles llegue. Cuando lleguemos al versículo 25 de este capítulo, lo veremos. La pregunta que hace al comienzo es, ¿Dios ha expulsado a su pueblo? Vale decir, ¿terminó con ellos para siempre? Oh, Dios no lo permita. Todo el cuadro profético del Antiguo Testamento trata con la caída de Israel, pero para que pueda volver a levantarse. Tenemos un profeta interesante, que es Oseas. Dios le dijo a Oseas que tomara por esposa a una prostituta. Él comenzó a llamar a sus hijos con nombres proféticos, vale decir, de significancia profética. Uno de los hijos lo llamó Lo-Ami, que significa no es mi hijo. Su esposa había salido y se había vuelto a sus antiguas prácticas mientras estaba casada con él. Tuvo un hijo, pero no era suyo. Finalmente, y simplemente ella lo dejó a Oseas y la vida de ella se fue, como se dice comúnmente, para la nada, hasta que ella fue esclava y Dios viene y le dice a Oseas, ahora ve y tómala nuevamente, cómprala de su esclavitud, lávala, límpiala y tómala nuevamente por mujer. Toda la vida de Oseas con su esposa infiel se volvió entonces una figura de la relación que tiene Dios con la nación de Israel. Y muestra cómo fue que Dios la tomó, la desposó, se casó con ella, las glorias que hubieron de ese primer amor. Pero luego vemos cómo fue que Israel comenzó a apartarse en pos de los ídolos. Ellos comenzaron a olvidar la fuente de aguas vivas para adorar a otros dioses. Cómo fue que finalmente le dieron la espalda a Dios totalmente, con todo. El amor que Dios tiene es un amor que no muere, y así los trajo de regreso. Y vemos la obra de restauración de Dios que está aún en el futuro. Dios no ha echado a su pueblo en ningún sentido definitivo, de ninguna manera, porque Pablo dijo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Bien, Benjamín supuestamente era una de las tribus perdidas, pero con toda seguridad no estaba tan lejos en lo que a Pablo se refiere. Él sabía que era de la tribu de Benjamín, sabía que esa era su tribu. Por supuesto, Jesús era de la tribu de Judá. Ellos dicen que los judíos hoy son en su mayor parte de la tribu de Judá. Sin embargo, otras tribus estaban perdidas. Judá y Benjamín quedaron, pero el resto de ellos estaban perdidos. Bueno, no en este caso. Aunque la mayoría de los judíos en el día de hoy perdieron sus genealogías y no le pueden decir a usted exactamente de qué tribu son, con todo ellos saben que son judíos. Pablo sabía que era de la tribu de Benjamín. Y dice Pablo, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y yo solo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías experimentó una de las victorias más grandes en su carrera como profeta, desafiando a los profetas de Baal allá en el Monte Carmelo, cuando construyeron los altares. Entonces decía, oremos a sus dioses, los 400 sacerdotes de Baal, y él podía decir, bueno, ustedes pueden orar a ellos, y yo oraré al Dios viviente, el Dios que responda por el fuego, que Él sea el Dios. Como sabemos, los sacerdotes de Baal oraron y no sucedió nada, pero Elías oró y Dios envió fuego y consumió la ofrenda, el altar y todo lo demás. Fue entonces que Elías tomó a los sacerdotes de Baal en ese momento de victoria en el arroyo de Quillón y los mató. Mató 400 de ellos, los profetas y los sacerdotes de Baal. Al día siguiente, cuando Jezabel, que era la esposa del rey malvado, encontró lo que había hecho Elías, ella dijo, Dios, hazme a mí así si no tengo la cabeza de este hombre. Y Elías tuvo miedo y huyó de Jezabel. Es tan típico como en los tiempos de gran prueba que tenemos que vivir, y con frecuencia son tiempos de gran victoria. Por lo tanto, Elías tuvo una victoria tremenda, pero ahora él está en la tierra y está huyendo de esa reina. Él no temió enfrentar a 400 profetas y sacerdotes de Baal, pero ahora está una mujer muy enojada. Y él se fue corriendo hacia el área del monte Sinaí y allí se escondió en una cueva. Y cuando está allí a la entrada de la cueva, el Señor dijo a Elías, ¿qué estás haciendo? Elías respondió, he sido celoso de Dios. Ellos todos se han apartado de ti y he quedado yo solo y me buscan para matarme. Dios, en otras palabras, le estaba diciendo, Dios, soy lo último que te queda y ellos buscan mi cabeza. Pero sabemos que Dios le respondió a Elías, tengo 7000 que no se han inclinado ante Baal. Había un remanente fiel que había quedado allí. Dios sabía quiénes eran. Dios les había numerado. Como habrá de señalar Pablo, Dios siempre tiene su remanente fiel. Esos creyentes entre el pueblo judío, esas personas especiales, súper especiales entre el pueblo judío, que reconocieron la verdadera obra de Dios y están caminando con Dios en comunión con Él. Con Dios siempre ha existido un número especial, un remanente que le adora, que le sirve, y que no se han vuelto a Baal. Más aún, Pablo dijo, el verso 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Sí, estaban aquellos en los días de Pablo, en la iglesia primitiva, que era una iglesia judía al principio. Habían algunos problemas cuando se pensaban que ellos podían introducir a los gentiles en la iglesia. Claro, era la primera vez. La iglesia era estrictamente judía, pero entre los judíos había muchos creyentes. Era ese remanente fiel de Dios que ahora son, conforme a la elección de la gracia, son integrantes de la iglesia. El verso 6 dice, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, estaba diciendo que gracia y obra se excluyen la una a la otra mutuamente. Si yo estoy esperando que Dios me acepte por su gracia, entonces no hay obra que yo pueda hacer para presentarme acepto delante de Dios. Ahora, si estoy buscando ser aceptable por mis obras, entonces la gracia no tiene nada que ver con mi vida, porque se excluyen la una a la otra mutuamente. Con todo, estamos tratando de hacer una combinación de ambas. Es decir, somos salvos por fe, pero usted sabe, ¿no? Déjeme a mí hacer mis obras. Ahora, si la salvación es por gracia, entonces no puede ser por obras. Pero si es por obra, no puede ser por gracia. Porque se excluyen la una a la otra, ¿se da cuenta? El verso 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Podemos preguntarnos, ¿qué es lo que estaba buscando Israel? Estaba buscando la justicia delante de Dios. Ese era todo el propósito de los sacrificios de la ley, para poder tener justicia delante de Dios. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo se refiere aquí a que ellos están buscando la justicia por obras. Y esta costumbre continúa hasta nuestros días. En nuestros días, el judío busca ser acepto delante de Dios por sus buenas obras. Yom Kippur ya no es un día de sacrificios. Ya no está más el sacerdote entrando con la ofrenda delante de Dios al lugar santísimo, sino que ahora Yom Kippur es un día de reflexión en el cual el judío se sienta, reflexiona, a ver cuántas buenas obras ha hecho, si son más que las malas, hace un balance entre buenas obras y malas obras, buscando la aceptación en base a las obras. El apóstol Pablo habla acerca de ellos haciendo obras en aquellos días. Siguen haciéndolas hasta el presente buscando la justicia o ser aceptos delante de Dios en base a sus obras. Ahora, créame, los judíos no están solos en esto. Ese mismo concepto ha avanzado mucho en la iglesia, de manera que en muchas iglesias diferentes hay personas que buscan por sus obras ser aceptos delante de Dios, diciendo, y Dios me va a aceptar si soy fiel a las ordenanzas de la iglesia, a los sacramentos de la iglesia, si hago esto o aquello o lo demás allá, y ellos siempre están buscando ser aceptados en cuanto a sus obras, en base a sus obras. Ahora, cuando usted está mirando sus buenas obras como base de ser aceptado delante de Dios, seguramente surgirán muchas obras que no son buenas. Y es por eso que estas personas tratan de esforzarse y ser verdaderos obradores. Ellos tienen la práctica de ir alrededor del mundo, casa por casa. Es fácil diferenciarlos cuando vienen. Algunos de ellos vienen en bicicleta, con camisas blancas y corbata y un carterito. Y usted ya sabe de quién se trata. Pero si es de las obras, entonces ya no tiene más nada que ver la gracia, porque ambas no pueden ir juntas. Así que Israel no tuvo aceptación delante de Dios, no pudo alcanzar una posición justa porque la buscaban por sus obras. En donde ya había sido obtenida la elección, era por la gracia. El resto estaba ciego. El verso 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, bueno, antes de ir a lo que dice David, Pablo comienza a citar algunos pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento para probar aquí su tesis. Esta es una enseñanza sólida. Cuando alguien hace una declaración y luego le plantea distintos pasajes de la Escritura que confirman esa declaración. Él cita primero a Isaías, después cita a David que dijo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Es decir, habiendo tropezado con eso, debieran estar fuera del juego para siempre, podríamos decir. Pero es claro aquí la Escritura. Digo, pues han tropezado los de Israel para que cayesen. Y Pablo dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Se da cuenta, Dios no ha desechado a Israel.